Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es lunes 6 de mayo y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Perdió el Valencia Mestalla, sumó su tercera derrota consecutiva y el sueño europeo se aleja para el equipo de Rubén Baraja, que además es noticia COPE, pierde por el camino a Jesús Vázquez para lo que resta de temporada. Ganó el Levante al Villarreal B, pero la victoria no le acerca a los playoffs y tendrá que ganar los 4 partidos que le restan si quiere tener opciones reales de promocionar a Primera División. Y ganó Valencia Basket por partida doble, tanto los chicos como las chicas, que además, con la derrota de Girona en la otra semifinal, se asegura su presencia en la próxima edición de la Euroliga. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
No lo eliges solo porque vaya a llevarte a lugares. No es únicamente una elección de llantas, equipamiento y acabados. No lo eliges simplemente por necesidad. A algunos sí nos define nuestro coche. Ven a descubrir toda la gama Cupra, también con motorizaciones híbridas y 100% eléctricas, y deja que el coche te elija a ti.
En Avenida del Puerto 9, JR Valle, tu Cupra en Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que esta mañana ha vuelto al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Lo hemos adelantado este mediodía a través de nuestras redes sociales. Jesús Vázquez se ha roto y vamos a ver los plazos, pero es muy probable, Iván Herraiz, que haya dicho adiós a la temporada.
Así lo dictaminan las primeras pruebas a las que ha sido sometido el lateral zurdo del Valencia Club de Fútbol. Rotura en el aductor de la pierna derecha que le hizo tener que ser sustituido en el partido de ayer en el minuto 66 por Zenk. Y pasó Jarek a ocupar el puesto en el lateral izquierdo. La verdad es que minutos antes de tener que ser sustituido, el futbolista ya notaba cierta molestia. Quería estar, quería jugar el partido, sobre todo teniendo en cuenta que venía de que esta fuera su cuarta titularidad consecutiva y quería aprovechar el buen rendimiento que estaba ofreciendo. De hecho, el propio Rubén Baraja dice después que se nota que el equipo pierde amplitud con la salida de Jesús Vázquez y con esa rotura que ya tenía, finalmente tuvo que ser sustituido y marcharse al banquillo. Como decimos, las primeras pruebas hablan de esa rotura en el aductor de la pierna derecha. Mañana se le van a realizar más una vez se vaya ese hematoma que suele realizarse después de este tipo de lesiones. Mañana será la resonancia para conocer el diagnóstico definitivo, pero la previsión es que se pierda lo que queda de temporada, los 4 encuentros que tiene por delante el conjunto valencianista. Cierto es, como decimos, que la situación invita a que ante la baja de José Luis Gallá fuera una oportunidad también para él de cara a lo que queda por delante, porque luego te contaré que sigue siendo seria duda José Luis Gallá para el partido del próximo fin de semana contra el Rayo Vallecano, pero la situación es esta, tiene esa rotura y recordemos que en el horizonte, lo dijimos en febrero, están los Juegos Olímpicos de París, porque es uno de los seleccionables para jugar en el lateral izquierdo, porque las Rozas lo sigue de cerca y esta es la situación. En cualquier caso, va a perder Rubén Baraja para los próximos partidos, veremos en principio para lo que resta de temporada, a Jesús Vázquez. Luego te cuento más sobre Chaume, sobre Thierry, sobre Fran Pérez y sobre José Luis Gallá.
Lo apuntaba Iván, ojo con José Luis Gallá, que se lesionó el pasado 17 de marzo en la Cerámica frente al Villarreal, que cumple su octava semana de baja apartado de los terrenos de juego, que esta semana va a apurar los plazos. Se ha marcado en rojo regresar el domingo en Mestalla frente al Rayo para ayudar a sus compañeros en este tramo final de la temporada, pero como digo, cuidado porque hasta finales de semana, es noticia que adelanta COPE, Gallá no se va a probar con el resto de sus compañeros y en función de las sensaciones hablará con Rubén Baraja y con los servicios médicos del club para saber si fuerza o no el domingo, insisto, frente al Rayo en Mestalla. Luego ampliamos esta información, además hablaremos evidentemente de la derrota ayer en Mestalla frente al Deportivo Alavés en un mal partido del Valencia que le aleja un poco más si cabe de la lucha por estar en Europa la próxima temporada. En el Levante, el equipo de Miñambres hizo los deberes, ganó el viernes con contundencia 0-3 en la Cerámica al filial del Villarreal, pero hoy la clasificación dice, Pedro Zamora, que sigue estando francamente muy difícil meterse en la promoción de ascenso.
Quedan 4 jornadas, el Levante no depende de sí mismo, o mejor dicho, sigue sin depender de sí mismo una vez se ha acabado la jornada número 38, porque es que ganó el Leganés, el Valladolid, el Eibar, el Oviedo, el Racing, el Burgos, bueno, casi todos. La verdad es que completamente contrario a lo que había pasado la jornada anterior en la que el Levante también había fallado. Así que, Hugo, la cosa está con el Levante, que ha adelantado un puesto al Racing de Ferrol. Está en la posición número 10 con 55 puntos. La zona de promoción la marca el Racing Club con 58 puntos, los mismos que tiene quinto el Oviedo, séptimo el Elche. Es decir, estás a 3 puntos, pero claro, tienes que adelantar a Sporting, Burgos, Elche y a Racing Oviedo. Es decir, que tienen que fallar 4 de aquí a final de temporada. Y tú tienes que hacerlo prácticamente perfecto.
Ganar todo.
De hecho, yo esta mañana hablaba con una persona del vestuario y tienen claro que las cuentas pasan por ganar los 4 partidos, empezando el sábado por el Eibar, y después esperar. Yo creo que sí que ganando los 4 es posible que puedan fallar. Pero si tú no ganas los 4 partidos y sumas 12 puntos, lo que sería acabar la temporada con 5 victorias seguidas, porque añadiríamos la del viernes.
La famosa racha
a la que aludía Miñambres al acabar el partido en la Cerámica. Esto es lo que decía.
Nos da para subir, no, tenemos que seguir ganando. Es un paso adelante en un momento ya de dificultad y de límite. Todavía quedan partidos, pero nosotros tenemos que seguir ganando. Nosotros tenemos que hacer una racha que no hemos hecho durante todo el año, pero sí que estamos capacitados para hacer. Nadie te dice que porque no lo hayas hecho en algún momento la puedes hacer y nosotros esperamos que este sea nuestro momento. Que esta vez sea la definitiva y que podamos darle otra victoria seguida a la gente en nuestra casa el próximo sábado en un partido también complicado.
Una cosa no quita la otra, buen partido, buena imagen del Levante en la Cerámica con más de 1.100 levantinistas en uno de los fondos animando de principio a fin al equipo que dirige Felipe Miñambres con buenas actuaciones individuales, colectivas por supuesto, pero muy bien Brugué, muy bien Oriol Rey en el centro del campo, muy bien el sistema defensivo en líneas generales, en definitiva un buen partido del Levante cuando tocaba. El problema es que seguramente nos vayamos a lamentar que la reacción ha llegado excesivamente tarde. Luego ampliamos esta y otras informaciones de aquí a las 3:30 en torno a la actualidad granota. Y cerramos la portada con baloncesto, con 2 victorias en Valencia Basket, muy importantes ambas para el futuro deportivo de la entidad taroncha. La primera, la del equipo de Rubén Burgos, que tras ganar de 27 en Zaragoza, ayer hizo lo propio en La Fonteta, con más de 5.000 personas en el pabellón, con un más 20 frente a Casa de Mon, que las mete en la final de la Liga F. Y atención, porque este pase a la final, Fermín Rodríguez, lleva premio.
Sí, Hugo, ese billete para la Euroliga, como decías en la presentación, porque al Salamanca hacer los deberes, remontar un menos 12 en el partido de ida de su emparejamiento contra Girona. Ayer ganó de más 31 al equipo de Roberto Íñiguez. Pues con esa final ya tiene billete asegurado para la próxima Euroliga del conjunto taroncha. Yo creo que eso da mucha tranquilidad y obviamente eso no quita que pierda hambre ni ambición ni responsabilidad de cara a ese cruce con Perfumerías Avenida, que por cierto empieza esa final el jueves. Es al mejor de de tres, cambia el formato. Hasta ahora era ida y vuelta y diferencia de puntos. Ahora no. Ahora es al mejor de tres. Primer partido el jueves en el Würzburg, en Salamanca. El domingo a las 12:30, a las 7 de la tarde en La Fonteta sería la vuelta. Y el tercero, siguiente jueves en Salamanca, si llegara el momento. No hubo color. 13 de 28 en triples, sobre todo Alina Yagupova y Leticia Romero, que estuvieron espectaculares. La canaria hizo 4 de 4, 4 de 6 la ucraniana. Con ese acierto era casi imposible. Me quiero quedar con la bonita, preciosa ovación. Después de toda esa marejada que hubo, tensión por las declaraciones de Cantero, el técnico de Casademont, pues de la preciosa ovación que se llevó Vega Jimeno, valenciana, exalumna del Colegio del Pilar, se fue muy jovencita, nunca jugó para Valencia Basket, nunca jugó para La Fonteta, pero ayer, ante una impresionante carrera que ha hecho esta valenciana, que se retira del 5x5, aún le queda el 3x3, pues se llevó una ovación que yo creo que demuestra el talante del público de La Fonteta, precioso. Rubén Burgos, encantado con el rendimiento que ha dado su equipo, y ve a sus chicas preparadas. Atención a los números, son 9 de 12 finales en los últimos 4 años en competiciones.
Es una barbaridad.
Para revalidar el título.
El vestuario está muy satisfecho, las jugadoras están muy contentas de una nueva final y parece que es lo normal y que nos acostumbremos a ello. Es la cuarta de liga. Bueno, en los últimos 4 años hay 12 finales de torneos españoles, Supercopa, Copa y Liga, y hemos jugado 9, es una pasada. Lo que queremos es pues estar donde se juegan los títulos, tener presencia hasta el final, competir por todo, lo estamos cumpliendo, y a ver si tenemos la suerte y nos preparamos bien y merecemos que caiga a nuestro lado. Por lo demás, mismo plan que hicimos la temporada pasada, mismo plan que hacemos cada semana. Descansar esta noche, mañana ya tenemos fisios, ya tenemos gimnasio, ya tenemos trabajos individuales, ya tenemos scouting y bueno, a por una nueva final con toda la ilusión del mundo.
Te iba a apuntar que son 6 temporadas en la élite, 6 años en la élite, y son 2 Supercopas, una Liga, un Eurocup, una Supercopa de Europa, son unos números tremendos del
equipo
que dirige.
Por la tercera participación consecutiva en Euroliga, con la estabilidad que eso le puede dar al proyecto, sin duda alguna.
Es una barbaridad lo que está haciendo Valencia Basket, sobre todo en la sección femenina, y nos alegramos, entre otros, por el bueno de Rubén Burgos. Y también importante victoria la de los chicos, que ganaron en La Fonteta la Peña y vuelven a ser cabeza de serie por el título. Ahí hay una pelea tremenda por la cuarta plaza, a falta ahora ya de solo 2 partidos para el final.
Sí, porque hay 4 equipos empatados a 20 victorias. Estás tú ahora como cuarto, es decir, te quedan 2 jornadas, Real Madrid el viernes en La Fonteta y siguiente domingo en Andorra contra un equipo que ya está salvado, que no se juega nada. Dependes de ti mismo a día de hoy para ser cabeza de serie, que sería muy importante de cara a los playoffs. También es el listón que marcó Enric Carbonell en esa rueda de prensa a principio de temporada. UCAM, Tenerife, Gran Canaria tienen calendarios también complicados, no lo tienen fácil, con lo cual incluso, vamos a ser optimistas, ¿vale? Incluso perdiendo contra el Real Madrid, creo que vas a tener bastantes opciones de acabar cuarto si tú no pierdes en Andorra, que tienes que ganar en Andorra. En cualquier caso, a mí te voy a decir una cosa, Hugo. Llevamos todo el año justificando malos partidos, malos inicios del equipo por la Euroliga. Segunda semana blanca, sin enfrentamientos europeos en medio, y a mí el equipo...
El partido fue feo.
Muy feo.
Fue feo, lento, bastante triste,
no me
apagado.
Gustó. Diría que ha sido el equipo, ha sido el partido que con menos energía he visto salir a Valencia Basket en bastante tiempo a nivel de ritmo. Y claro, a mí me preocupa por de cara a la conexión con La Fonteta, porque La Fonteta está un poco como a la espera de que su equipo le regale emociones y lo enganche. Pues no fue así. A pesar de todo, Xavi Albert quiso ser optimista de cara al futuro, por lo que detecta, no ya en los partidos, sino en esas semanas con tanto entrenamiento.
De verdad es que ni en 10 que no arribes al nivell que t'agradaria, pues bueno, és important baixar a terra i lluitar i saber treure aquests partits, anem a dir, en menys brillantor. Al revés, el més important que era certificar la posició de playoff i ara tractar de lluitar per acabar en la millor posició possible. No me'n vaig content, n'hi ha partits que dius així rodó i 10 en que n'hi ha moltes coses que dius vull que arribi ja al pròxim entreno perquè tenim moltes coses que veure per millorar. Me da la tranquilidad en lo que veo en el día a día. Veo jugadores implicados, veo jugadores con ganas de entrenar, veo con jugadores con ganas de pelear hasta el final por cada partido, por una mejor posición, con hambre porque lleguen esos playoffs y lleguen en la mejor posición posible.
2 de la tarde, 44 minutos en directo en la sintonía de Deportes Cope, desde ahora y hasta las 3:30, todo esto y mucho más en esta santa casa.
Deportes.
Cope más Valencia.
estar informado.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Big Mac Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mac Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Regresamos al fútbol. Valencia 0, Deportivo Alavés 1. Ya son, Iván Herraiz, 2 meses sin ganar en casa.
La última victoria fue el 9 de marzo en casa, en Mestalla contra el Getafe, 1-0. Desde entonces, la derrota de ayer contra el Deportivo Alavés, la cosechada frente al Real Betis y el empate contra el Mallorca antes de que el equipo bermellón jugara la final de la Copa del Rey contra el Athletic Club de Bilbao. Una final que, por cierto, es la que deja al Valencia con opciones, lo que llevamos de temporada, de haber soñado con Europa. Hay que decir que el Valencia encadena 3 derrotas consecutivas, que es la primera vez que lo hace en la era Baraja, Betis a la vez y la derrota también del pasado lunes contra el FC Barcelona, y que Baraja cogió al equipo tras 5 derrotas consecutivas en el año 2023. Recordemos que salió y debutó Cristian Rivero, lo hizo con 26 años después de esa lesión de Jaume Domènech, y además salió como capitán después de 16 temporadas en el club.
Y estuvo bien. Estuvo bien.
Dando seguridad y transmitiendo la tranquilidad que
tampoco la seguridad de un banco, pero que estuvo bien, o sea, quiero decir, estuvo bien.
Hay bancos que tampoco dan esa seguridad.
Estuvo bien. Las 2 salidas por arriba consecutivas que tuvo, un par de disparos cruzados, estuvo bien. Sobre todo para la inactividad. Hay que recordar que Cristian Rivero no juega en el filial. Es jugador a todos los efectos desde 2020 de la primera plantilla.
Desde septiembre del 2020 con la lesión de Cillessen, que fue ese momento cuando se le hizo ficha de primer equipo, aunque anteriormente ya venía trabajando también a las órdenes de la primera plantilla, incluso siendo tercer portero y ejercitándose en alguna sesión previa a un partido de Champions.
Y debe de ser buen tío en el vestuario, porque el detalle de Thierry no se tiene con todos los jugadores. Y le correspondía a Thierry ser capitán, por un año de diferencia, tampoco por mucho. Pero cuando saltó al campo, el brazalete pasó de Chaume a Peter Federico, este se lo trasladó a Thierry y Thierry se lo dio a Cristian Rivero para que debutara como capitán en la que ha sido y es durante 15 años, 15
sí,
temporadas
está, sexta, en el Valencia creo. Sí, Club desde de la 2008-2009, que llegó procedente del Portuarios de Gandía, de donde es él, y bueno, al final lleva los últimos años en el primer equipo sin tener las oportunidades. Había
Portuarios de Gandía podría jugar partidos perfectamente el miércoles por la tarde contra Fermín. En el cauce del río Turia.
¿Podría o no?
Sí, Fermín. Sí. Hombre, es un nombre muy propio. No sabía que era cantera allí.
En el Portuarios de Gandía hay un campus de Cristian Rivero, además, sí. que este verano con su debut seguro que va a tener un mayor boom por la presencia de porteros para ejercitarse.
Hombre, ese póster con el brazalete de capitán en Mestalla.
Efectivamente. Pero no es la primera vez que luce el brazalete, lo hizo también en pretemporada, pero en partido oficial sí que lo ha hecho.
¿Chillona?
Con camiseta verde, efectivamente.
Me acuerdo perfectamente.
En el estadio Antonio Puchades, de la Ciudad Deportiva de Paterna.
Sí.
En un día muy soleado.
Es que ese día. Ese día no había nadie llorando en la grada y por tanto no se acuerda, Pedro. Sí,
oye, sí. A la vez le tengo yo una manía, pobre.
Que esa imagen es impactante. O sea, un tío que debuta con el Valencia y lo hace
de capitán en Mestalla.
Además de buena persona que decía Hugo, yo creo que lo que destacan siempre de Cristian es que pese a todo este contexto de 4 años sin tener protagonismo, nunca ha puesto una mala cara, siempre se ha dedicado a trabajar y a seguir trabajando con ese mensaje de que veríamos si algún día le llegaba la oportunidad. Acaba contrato el próximo 30 de junio y sí que ha tenido esa opción ayer por la mala suerte de la lesión de Jaume Domènech de salir al terreno de juego. Pero pasando de la portería a la ataque. Ayer, después del encuentro, decía Rubén Baraja que al equipo le habían faltado cosas, que es verdad que el Alavés en apenas una ocasión, en un saque de esquina, consiguió convertirla, fue eficaz y se llevó la victoria. Y para Baraja, lo de ayer en Mestalla contra el conjunto vitoriano debería haber sido un empate.
Hoy hemos perdido, pero yo creo que el partido, la sensación que yo he tenido es que de momento ha sido como muchísimo partido de empate. Creo que a la vez nos ha generado, salvo el centro lateral de la primera parte con el palo que nos ha rematado ahí. Nosotros tampoco hemos generado mucho, pero hemos tenido ocasiones también. O sea, la diferencia es que cuando tú tienes una acción y la metes, el partido cambia, que es como les ha cambiado para ellos en la recta final, y nosotros hoy no hemos tenido ese acierto en las dos, tres ocasiones que hemos tenido. No hemos tenido nunca tres derrotas, hay que saber gestionar este momento.
Hay mucho que analizar del partido de ayer en Mestalla entre el Valencia y el Deportivo Alavés. Enseguida lo hacemos. Antes seguimos con información, con noticias. El Valencia es octavo en la tabla, sigue octavo en la tabla porque perdió el Villarreal, que venía apretando por detrás. Está ahora a 5 puntos, que realmente son 6 del séptimo clasificado, que es el Betis, que ostenta la plaza de la Conference League, y a 7 puntos ya de la sexta posición, Europa League, que ocupa la Real Sociedad. Faltan 4 jornadas para el final, es decir, 12 puntos en juego, y la realidad es que el sueño de Europa, ahora sí, Iván, se antoja cada vez más complicado.
Es complejo, y sobre todo después de lo que se dio en el día de ayer. El Valencia tiene por delante ese partido en casa contra el Rayo Vallecano. Decíamos que era muy importante encadenar los dos encuentros consecutivos contra el Deportivo Alavés y contra el Rayo.
Cuando el Valencia ha tenido finales esta temporada, y me estoy acordando de la Copa contra el Celta, del partido en Liga contra el Mallorca, del partido en Liga contra el Betis y de este partido en Liga contra el Deportivo Alavés, cuando ha tenido finales, partidos marcados en rojo para marcar diferencias, no lo ha conseguido, no lo ha logrado. Y de hecho hablábamos de las expectativas, cuidado con las expectativas generadas durante este tramo de temporada, porque le podían jugar una mala pasada. Y aquí me acuerdo en los debates y las tertulias de la semana pasada de cara a afrontar estos 6 puntos en Mestalla frente a Alavés y Rayo, que decíamos, cuidado, que estos son los peores partidos en los que crees que tienes el botín asegurado y se te puede escapar. Y ya se te han escapado 3 puntos, que son los de ayer, que ya no vuelven.
No, y lo que viene el domingo es contra el Rayo, que debería ser una victoria, sobre todo si el equipo quiere seguir vivo. Luego un duelo directo, Real Sociedad-Valencia, que se va a jugar en 3 semanas, el jueves 16 de mayo a las 10 de la noche en Anoeta. El siguiente es un Valencia-Girona y el último un Celta de Vigo-Valencia, que con la victoria de ayer el Celta pues ya dice adiós a las posibilidades de descender, y veremos a ver cómo afronta ese último partido. Pero la realidad es que con esa distancia que tú decías, el Real Betis lo próximo que tiene es el Almería en casa, que parece que si todo va normal no habrá rival para el Betis.
No arriesgues, ¿eh?
Luego el Betis se va a... Ya, pero es que el tramo final de temporada me creo todo.
Almería viene de ganar, ¿no?
Viene de ganar, y si te fijas en primera ref, el Granada, que estaba descendidísimo, el filial de Granada,
abajo, ¿no?
Lleva
decir
victorias muy abultadas. Ya a partir de ahí tú saca las conclusiones que quieras. Las Palmas, Betis...
¿Estás trabajando el mercado de Corona o algo?
Estoy trabajando todo el mercado. Primera ref, efectivamente, sí, sí, para luego firmar futbolistas. El 50% de su traspaso. Las Palmas, Betis... Me está recordando mucho estos comentarios así a Rafa Villarejo. Antes de ir con el con
¿estás
el
tú ahora de con el paso el ahí, a la mesa?
Siempre en nuestros pensamientos, sí, ya lo sabes.
Las Palmas Real Betis va a ser lo siguiente, y después Betis Real Sociedad y Real Madrid Betis. Yo creo que si el Valencia llega vivo a las dos últimas jornadas, cuidado, porque
claro,
hay opciones.
Si mi abuela tuviera ruedas...
Es
claro,
que
si
es yo que os veo muy pesimistas, pero el Levante
pero si
lleva diciendo
de menos,
desde enero que está fuera y está a 3 puntos.
Si no es de hacer, lo de Levante es otra quimera, que ahora hablaremos de ella, pero si no es hacer de menos al Valencia, a su plantilla y a Baraja y a los chavales y que se han ganado el derecho a poder soñar, como hemos publicado en tantos reportajes en los últimos 2 meses, es que la realidad dice que el Betis, solo el Betis, con quien te estás enfrentando para la séptima plaza, ya no te digo lo que viene por detrás el Villarreal, solo el Betis, en el mercado de invierno, se ha traído a 4 tipos, 4, cuatro, del nivel de Chimi Ávila, Cardoso, Fornals, Bacambú, 4 tíos para alcanzar mínimo esa séptima plaza de Conference. El Valencia ha ido a primera ref a traerse a un chaval de 21 años que apenas había jugado esta temporada. Luego ya el chaval, con minutos, con la confianza de Baraja, con el talento que tiene, se irá desarrollando. Pero la realidad es que tú traes jugadores que todavía no están formados para formarlos y que se ganen un sitio. Y el Betis, por no decir el Villarreal, por no decir la Real, va al mercado y da un golpe sobre la mesa e invierte para lograr ese objetivo. Entonces hay una realidad en el fútbol que es palmaria, que los equipos cuando tienen que ganar suelen ganar. Y lo otro es remar. Si a eso le añadimos la baja de Mamardashvili, la baja de Diakabi, la baja de Gallá, 8 semanas sin Gallá, pues evidentemente el Valencia bastante está haciendo con los mimbres que tiene, compitiendo hasta el final por esto. Ahora, Dicho esto, también podemos decir que el Valencia en los últimos partidos no está jugando bien. No está jugando bien, no le están saliendo las cosas. Y también hay que contarlo. Y no es matar, ni señalar, ni juzgar. Es hablar de la realidad que está pasando en el club. Y ojalá, apretando, se consiguiera que aquí y allí pensaran 24-25, vamos a darle mimbres, vamos a darle herramientas a este cuerpo técnico, a este entrenador, a estos 44.000 y pico que ayer había en Mestalla, para que la próxima temporada, en lugar de estar mendigando por 1, 2, 3 puntos que te metan en la Conference League, puedas pensar en algo más grande, a la altura de la historia del Valencia. Pero hay que decirlo todo.
Barça-Real Sociedad... Real Sociedad,
sí, el calendario
Valencia,
de la Real, el Betis, calendario Real Sociedad, de la Real es tremendo.
Y Real Sociedad Atlético Madrid. La Real está a 7 puntos, pero bueno, yo creo que el enfrentamiento directo contra la Real es el clave.
Que es allí.
Que es allí, efectivamente. Yo, bueno, no daría todo por perdido y tampoco lo quiere hacer el vestuario y en concreto Sergi Canós, al que se le pregunta, ¿está ya Europa olvidada con este resultado? Dice, para nada.
Hoy perdemos una oportunidad, pero creo que este equipo siempre ha dado la cara. Cuando nos han venido mal dadas, creo que hemos dado la cara, nos vamos a levantar y yo creo que no estamos muertos. Bueno, en el vestuario creemos que no estamos muertos, tenemos rabia, estamos enfadados, pero bueno, vamos a intentar que ese enfado, la semana que viene que tenemos otra oportunidad aquí contra el Rayo, lo podamos hacer bien.
Redacción del diario Superdeporte, Andrés García. ¿Se acabó lo que se daba por Europa, Andrés, o todavía albergas esperanza?
A ver, Hugo, la esperanza siempre hay que tenerla, mientras matemáticas no digan lo contrario. Creo que el equipo no se va a caer en estos últimos 4 partidos y creo que el Pipo y sus chavales se han ganado el derecho a creer en ellos hasta el final. Pero la realidad es que se ha complicado mucho, 20-80% te diría yo, porque el Betis está acabando muy fuerte la temporada y porque que a este Valencia tan joven le puede la presión, ¿no? No le sientan bien las finales y hay partidos que le vienen grandes y esto desgraciadamente no es culpa de ellos. Aquí el máximo responsable es Peter Lim, su planificación y todas las piedras que ha puesto en el camino.
Gracias, Andrés García. La opinión desde la redacción del diario Superdeporte. Para no perder las buenas costumbres, siendo irónicos, el partido tuvo su dosis de polémica. Con un saque de esquina concedido al Deportivo Alavés, que era saque de meta, es balón de Juliano por línea de fondo, que no toca Senk y que tendría que haber sido saque de puerta. Sin embargo, el árbitro y el asistente decretaron que fue un saque de esquina que a la postre supuso el gol de Javi López, del rival, el 0-1 final. Y con un gol anulado a Diego López por fuera de juego posicional de Peter, fuera de juego claro, posicional, pero claro, de Peter Federico, que sin embargo, y aquí viene el agravio comparativo, Zamora, no se pitó hace 6-7 días en Montjuic.
Ay, Melero, claro, es que encima veníamos...
Qué flojito es Melero, sí. Qué flojito es Melero.
Veníamos del arbitraje de ante el Barça, en Montjuic, con Melero López en el campo, de no muy buenos recuerdos para el Valencia porque no le había ido nada bien, de esa posterior rajada de Gallá tras un arbitraje de Melo López que le costó la sanción de 4 partidos, y la verdad es que tampoco tuvo mucha suerte el colegiado en el partido de ayer, con esa acción que has descrito, el gol anulado a Diego López y la posterior, casi diría yo, más rajada de Hugo Duro y la queja un poquito más light de Baraja en rueda de prensa.
No hemos hecho un buen partido nosotros, pero bueno, no es la primera vez que se inventan un córner y nos hacen gol, que obviamente la tenemos que defender nosotros, que ya son 2 partidos en el que el balón parado nos penaliza, pero otra vez un córner inventado. La semana pasada el gol de Fermín allí, hostias, no, está claro que estamos enfadados por eso, porque son 2 partidos consecutivos ya que bueno, pues que alguien explique la norma y la deje clarita y así pues no se enfada nadie.
No, simplemente que el gol de ellos viene de un córner que pienso que no es, nada más. Es que no depende de Rubén Baraja ni de Luis García Plaza, sino de la disparidad de criterios, porque en un sitio no es gol y en otro es gol, sin más. Es que ya yo no puedo valorar más situaciones y además no tengo por qué valorarlas porque no es mi cometido, pero si hay que saber diferenciar una cosa, o cuando es mano en un sitio y de repente levantas un brazo y es mano y en otro sitio no. Realmente estamos expuestos a las últimas 3 derrotas en las que desafortunadamente no, la suerte o la toma de decisiones pues no nos está ayudando.
Yo en este tema arbitral le pongo un pero a Baraja y a todos los entrenadores, e incluso a muchísimos jugadores, no puedo generalizar porque alguno lo habrá hecho, y es digno de elogiar, pero en su inmensa mayoría. Se le pregunta a Baraja, y por eso dice, no es cuestión de Luis García Plaza o de Rubén Baraja valorar, se le pregunta qué opinión tiene sobre el fuera de juego posicional de Peter Federico y de ese agravio comparativo del que hablaban, que está en lo cierto con el fuera de juego posicional de Fermín en el gol de Lewandowski en Montjuic. Y manda balones fuera. Yo creo que Rubén Baraja tenía que haber dado un paso al frente y haber dicho, no tenía que haber subido al marcador, ni este, tampoco el de Montjuic. Y haber sido sincero, ¿qué es lo que piensa? Cuando él habla de disparidad de criterios es, ¿por qué en Montjuic sube al marcador y por qué en Mestalla no? Ahí tiene toda la razón. Pero yo creo que si se le pregunta cuál es su opinión, decir, reconocer, ni el de Diego López en Mestalla ni el de Lewandowski en Montjuic. Y decir abiertamente que está bien pitado el de Mestalla. Porque yo creo, y luego os preguntaré, que no hay ninguna duda. Otra cosa es que si el defensor, sin Peter Federico y sin ese contacto, hubiera llegado a taponar el remate final de Diego López. Ahí estamos todos de acuerdo que parece que no llega. Ni aunque no estuviera Peter Federico.
¿Dónde interfiere más en la jugada? ¿Fermín?
Para mí los dos. No, para mí
Fermín está a un palmo de
y Peter Federico contacta con el defensor. Hay hasta contacto físico. Para mí, en los dos. Y para mí, yo creo que se puede decir abiertamente, uno está bien pitado el de Mestalla, aunque por desgracia perjudique al Valencia, y está mal pitado en Montjuic, que perjudicó en el resultado final al Valencia también. Pero yo creo que ese paso al frente de decir que sí, que lo de hoy está bien pitado, que yo me quejo que hoy lo pitan y en Montjuic no, sería mucho más claro. Igual Baraja piensa que está mal pitado también el de Mestalla. Lo próximo para el equipo será de nuevo en Mestalla, domingo 6:30 de la tarde frente al Rayo Vallecano. Lo hemos contado en la portada, Iván, volvemos con la información, es noticia COPE. Jesús Vázquez se rompió en el día de ayer y cuidado porque Gallá sigue siendo duda.
Sí, en ese contexto que decimos de alarma, de contratiempo en el lateral izquierdo, Jesús se ha visto con 4 partidos consecutivos en los que además ha vuelto a encontrar la confianza, se ha vuelto a sentir futbolista después de la compleja situación que vivió en el mes de septiembre con el trastorno neuromotor, y eso le ha hecho ir con especiales ganas ayer mismo por ese compromiso y por esas ganas. Cuando notó la molestia, intentó seguir jugando y ya vio que no podía en el minuto 66 y fue cuando tuvo que ser sustituido con Senk, como te decía, con esa ruptura en el aductor de la pierna derecha. Si fuera por el futbolista estaría contra el Rayo Vallecano, pero la ciencia no da saltos y mañana será la pertinente resonancia para saber el alcance de esa rotura, pero todo hace indicar que efectivamente se va a perder lo que resta de temporada, los 4 partidos que tiene por delante el Valencia Club de Fútbol. Y ese contratiempo en el lateral viene marcado también porque, como contabas, Gallá sigue siendo seria duda para el partido del domingo. Hoy en la sesión matinal se ha vuelto a ejercitar al margen, ya lo veíamos en el tramo final de la pasada semana haciendo ejercicios intensos con balón, sí, pero en solitario. Hoy de nuevo también ha hecho lo propio. Mañana descansa el equipo, el miércoles regresa con 3 sesiones por delante antes de enfrentarse al Rayo Vallecano el domingo. Vamos a ver, pero como dices, se probará a final de semana y valorará si está o no el recambio, la solución. Ayer fue Jarek y todo hace indicar que sería así y que la defensa, por tanto, pasaría a ser Mosquera, Zenk y Jarek en el lateral izquierdo. En el capítulo de lesiones, ayer publicamos en la página web de Deportes Cope, en el Twitter de Deportes Cope, que salía Jaume Domènech en muletas del estadio de Mestalla. Hoy ha llegado en muletas también a la ciudad deportiva de Paterna. Hay pruebas todavía pendientes, pero nos cuentan que tiene también una rotura en el cuádriceps, en la zona del recto, y que pinta a ser una lesión de bastante envergadura, una rotura potente la que tiene Jaume Domènech, a falta de realizarse todavía las pruebas pertinentes cuando baje el edema y mañana podamos saber algo más sobre la lesión del portero de Almenara. Thierry también terminó ayer el partido con algunas molestias, lo veíamos cojeando, de hecho se marchó con el gemelo derecho vendado, nos cuentan que es un golpe, hoy no se ha ejercitado, tampoco lo han hecho los titulares porque han trabajado en gimnasio, sesión regenerativa, pero nos dicen que lo de Thierry se queda en golpe y no va nada más allá. Y Fran Pérez, la previsión de Fran Pérez es que durante la semana evolucione y pueda llegar al partido del domingo, pero habrá que ver día a día, porque hoy de momento no se ha ejercitado con el resto de compañeros, viene de una semana trabajando en gimnasio, a mí me cuesta creer que pueda llegar al domingo, pero vamos a ver, el miércoles regresa el equipo al trabajo, a ver si al menos salta a campo a hacer ejercicios individuales con balón, pero esa es la situación ahora mismo de la enfermería del Valencia antes de enfrentarse el próximo domingo al Rayo Vallecano.
Y rápidamente, y antes de abrir el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas, que sé que tenéis muchas ganas de hablar de lo vivido ayer y de lo que queda por delante con estas noticias de última hora en torno al equipo, equipo de Rubén Baraja. Duelo valenciano por mantener la categoría en el Puchades en segunda ref. Empate sin goles entre Mestalla y Atlético Saguntino, que salva al filial de Angulo. Y la victoria del Formentera condena al conjunto romano, Iván.
Sí, con la victoria del Formentera contábamos. De hecho, se adelantaron muy prontito, 0-1. Ya luego consiguieron el 0-2 que les dio la salvación del descenso directo. Luego, por diferencia de goles, el Formentera sí cayó a play-out. Pero el que se salvó fue el Valencia-Mestalla y el que descendió el Atlético Saguntino. Un partido que se cumplió el guión que estaba previsto, el Saguntino defendiendo en bloque bajo y esperando hacer un partido largo para en cualquier momento poder marcar ese gol que diera el golpe definitivo al Mestalla. Con el gol del Formentera en el minuto 15, un gol del Saguntino habría enviado al Mestalla a tercera ref, y si no lo marcaba, como sucedió finalmente, se marcharía el equipo romano a tercera ref, que es lo que finalmente acabó pasando. El Mestalla tuvo muchas ocasiones, como durante toda la temporada y jornadas anteriores, pero no las consiguió convertir, y eso dio el beneficio de la duda al Saguntino, que es verdad, no llegó a generar mucho peligro, pero ya sabes cómo van estas cosas, y sobre todo con tanta diferencia de experiencia entre equipos, que a partir del minuto 80 te puede entrar un poco el canguelo de decir cualquier centro lateral puede ser un problema, pero más allá de eso, el Mestalla consiguió pertrecharse bien y defender y conseguir la salvación, que por otro lado, creo que en la segunda vuelta ha merecido de todas, porque si fuera solo por la segunda vuelta, estaría en la parte alta de la clasificación. El propio Angulo, al eso acabar el partido...
Si solo fuera por...
Bueno, es una realidad. Se hicieron cambios en el cuerpo técnico, en el equipo, con los fichajes que ha habido. El paso adelante.
Se reforzó la plantilla con jugadores.
Igual que criticamos cuando no se refuerza, habrá que alabar cuando se refuerza el equipo porque hace falta. Porque además, fíjate que a principio de temporada Angulo habló, las primeras comparecencias en pretemporada, de intentar estar arriba como la temporada anterior. El propio Angulo decía ayer, yo creo que ahí pecamos un poco de tomar la referencia de lo que veníamos, de un año en el que habían estado Diego López, Javi Guerra, Fran Pérez, hasta prácticamente...
¿Qué nota le pones a la temporada del Valencia-Mestalla?
Bueno, pues con la salvación le voy a poner un 7,5.
¿Un 7,5?
Sí, contándole la segunda vuelta. Bueno, se celebró como una salvación, que es como hay que celebrarlo porque
salió. Los de la Academia Benjamín y así dijeron, papi, hemos ganado la Liga, se dijeron a sus padres.
Es que la salvación es muy importante porque hay que competir en segunda ref y ahí es donde va a estar el equipo el año que viene. Pero te decía que
igual es mucha nota.
No, porque es que yo...
7,5.
¿Sabes lo que dijo Baraja en rueda de prensa reiteradas veces? Que el fútbol son los postres.
Un gol de... Sí, pero los postres, un gol del Saguntino lo mandaba a tercera
ya
vez.
Ya, pero no sucedió.
La que tuvo Mandi siete en y medio.
No sucedió.
Siete, el número 9, ¿no?
7,5.
Una prolongación nos ha quedado.
Es algo que no sucedió. Yo creo que...
Oye, que es tu nota, ¿eh? Que no estamos aquí para cambiar
claro, claro, efectivamente.
Tú has puesto un 7,5
y magisterio y he dado esta nota.
No,
pero lo que te decía es que el año pasado el equipo, recordemos que promocionó para ascender a primera ref.
Sí.
Y se venía un poco con la sensación de que, bueno, se intentaría igualar lo del año pasado. Lo que pasa es que se dieron cuenta pronto que subían muchos juveniles, que la plantilla empezaba de cero, era un cambio generacional muy fuerte y que iba a costar la adaptación, que es lo que pasó en la primera vuelta.
¿El jugador más destacado de la temporada?
Uf. De la segunda vuelta, desde luego, Martín Tejón. Me ha gustado mucho llegada...
Hugo González ha hecho 10 goles.
Sí, pero Hugo González yo no... Sí,
¿lo consideras ya mayor?
Sí, yo...
O sea, del equipo grande.
A Hugo, a Pablo González y a Rubén Iranzo los cuento como primer equipo que han bajado a ayudar, porque es la realidad. Pero bueno, evidentemente el máximo goleador es Hugo González. Pero cuento sobre todo los que forman parte del Mestalla y de los que
Martín
Tejón pueden estar en el Valencia
Mestalla. Te quedas con Martín Tejón.
Y luego me ha sorprendido positivamente Borja Calvo. La entrada de Borja Calvo creo que... Sin esa proyección quizás hacia el primer equipo, pero sí que fundamental en un Valencia-Mestalla como este. Y bueno, pues al final el equipo ha competido, ha conseguido sacar una segunda vuelta mucho mejor. Y vamos a ver, porque ayer Angulo dijo que habrá que esperar a ver lo que hace el primer equipo de cara a lo que queda de temporada, para ver qué plantilla confecciona el primer equipo y, por tanto, qué plantilla confecciona el Mestalla. Todo eso irá en consonancia. Durante la semana te contaré más cosas, pero, como te decía antes, Miguel Ángel Angulo paró positivamente la permanencia del Valencia-Mestalla.
Un año difícil, de muchas subidas, bajadas, jugadores que han estado, que no han estado, incluso en el cuerpo técnico ha habido mucho movimiento. Hemos conseguido el objetivo, que era la permanencia. No hemos merecido sufrir tanto a lo largo de la temporada, pero en líneas generales los chicos han convivido en una situación en la que ha habido muchas dificultades, donde el equipo se ha vuelto a levantar, nos merecíamos mantener la categoría.
Ahora sí, dos anuncios y abrimos el mejor tiempo de opinión.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del Grupo Estelantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
¿De qué parlem? Quan parlem de raonar. Parlem d'atendre't sempre com mereixes. I oferint-te totes les solucions en el nostre ampli horari d'atenció. Vine a Caixa Popular y fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Antes de abrir el mejor tiempo de opinión para que vayáis haciendo boca, Miguel Ángel Corona, hablando sobre el proyecto del Valencia.
Es verdad que sonamos muy repetitivos, incluso pesados, diría, pero es que tenemos bien claro que para nosotros dar nuestro mejor rendimiento tenemos que estar absolutamente centrados en el presente. Y bueno, al fin y al cabo, es cierto que puede cambiar algún aspecto, pero no significativamente. Vamos en un plan más a largo plazo, como ya sabéis, hemos explicado.
Hacía alusión a Europa, que no iba a cambiar mucho estar en Europa o no, que iban más a largo plazo. Llevan vendiendo el largo plazo desde antes incluso de la pandemia. Pero bueno, las palabras del director deportivo. Ahora sí, con Pedro, con Fermín, con Iván, con Javi García, los mandos técnicos, os pregunto directamente por las sensaciones que os dejó ayer una nueva derrota, la tercera consecutiva del Valencia frente al Deportivo Alavés.
A mí malas sensaciones, pero 2 meses has dicho que llevaba sin ganar
en casa, 9 de marzo.
En casa. Son 3 derrotas seguidas. Es verdad que el resto no está súper, me refiero a la Real y el Betis. El Betis está ganando, pero no está... Yo creo que el partido de Osasuna viene un poco marcado por el tema de la expulsión de Moncayola y no hubiera sido tan fácil. Pero yo creo que al Valencia se le está haciendo larga la temporada. Es una pena porque yo me acuerdo hace un tiempo que decía, bueno, como no va a ser muy largo, pues no nos va a dar tiempo a cansarnos ni a enfadarnos, ni me refiero en general. Y me mantengo en eso, que yo creo que esto se liquida en 3 semanas y que no va a pasar a mayores. Pero es una pena que una temporada que estaba cogiendo cierta gracia, pues pueda acabar de esta...
Sí, ¿tú crees que no llega al tramo final con opciones?
No, yo es que creo que llega liquidado. Liquidado en el aspecto físico y mental. Las dos cosas. Sin jugadores, además, lo de Mamardasville es una cosa puntual, eso está claro. Pero sin jugadores decisivos en tu... Es que, si lo analizamos bien... Ayer no está ni tu portero titular, ni tu defensa titular central, ni tu capitán, ni tienes a tú, el que en teoría es el otro delantero del equipo, a pleno al 100%, porque si no hubiera sido titular, quiero pensar yo. Entonces, claro, yo creo que así es que, analizando las cosas fríamente, es que es muy difícil. Es verdad que enfrentes el Alavés, que no es el Bayern de Múnich, pero claro... Es que
mira,
es muy
si
complicado.
Lo analizo yo fríamente, que me he anotado aquí para... Y creo que no me he dejado a nadie... Sin herir sensibilidades, que parece que aquí haya que establecer un manto protector sobre el vestuario, el cuerpo técnico, los jóvenes y qué valor y qué talento y cómo se rebelaron ante la adversidad de que les señalaron como equipo de permanencia cuando no lo hizo el entorno, no lo hizo la grada que llena Mestalla, no lo hizo la prensa, lo hizo su presidenta, marcado por su entrenador. El objetivo antes de que empiece la temporada es lograr la permanencia. No lo hizo el resto de los mortales. Lo hizo su presidenta, marcado por su entrenador. Objetivo claro. Un objetivo acorde de dónde se venía y a la no inversión realizada por el club un verano más. Y yo me he anotado aquí Mamardasvili, Mosquera, Pepelu y Gallá. Para mí esos 4 jugadores son 4 jugadores top. Pero no top del Valencia, top de la Liga Española. Tú tienes 4 jugadores de 11 en el equipo titular, que son, si están al 100% físicamente, top. Y luego tienes 2 jóvenes promesas, que en esto que me agarro a la expresión de Iván, de los procesos, los tiempos y el periodo de adaptación y de desarrollo y crecimiento, pues más pronto que tarde van a romper a muy buenos, que son Jarek y Javi Guerra. Todo lo demás... y podéis rebatirme con algún nombre, todo lo demás son, en distintos niveles, pero ya por debajo de esto, jugadores que suman en plenitud. Hugo Duro, sí, pero, Diego López...
Pero ayer te gana Javi
pero
López.
Tienen que estar en plenitud. Si no, si vas a la comparación, claro, con el, la plantilla del Deportivo
Javi
a la
López,
vez...
Akbar, Blanco,
sí, Antonio Blanco,
Sibera,
Tenaglia,
Vicente...
Sí, sí. Gorosabel, no sí, sí.
Al final...
Sí, sí, en la comparación seguro, pero yo te digo, la realidad del Valencia en el cuerpo a cuerpo por Europa,
para mí es esta. Cuatro jugadores top de la liga, Mamardashvili, Mosquera, Pepelu, Gallá. Dos proyectos de futbolista que van a ser muy buenos, Jarek y Javi Guerra, y luego el resto jugadores que suman. Suman cuando están al 120%. Hemos visto a un Fulquier al 120% que nos parecía Cafú. Ahora la gente está enfadada porque ha sentado a Fulquier para poner a Thierry, cuando teóricamente Thierry debe de ser mejor. Tienes a Diego López, que en plenitud te da chispa, te da uno contra uno, te da trabajo defensivo, pero que... ¿Cuántos goles lleva? ¿Tres goles? Lleva Diego López esta temporada, tres, habiéndolo jugado prácticamente todo. Fran Pérez, ¿cuántos goles lleva? ¿Un gol lleva Fran Pérez? Jarenčuk, que hablaba del otro punta, Pedro Zamora, lleva tres goles Jarenčuk. Sergi Canós lleva un gol. Ese es el bagaje ofensivo de chicos que son muy voluntariosos, que cuando están al 120% te suman, te aportan, son buenos para una rotación en línea ascendente, pero esto es lo que tiene el Valencia.
Nosotros al principio de temporada, Hugo, decíamos, o yo decía, que no se constipe ninguno de los jugadores básicos.
Para mí Pepelu.
Uno, y hablábamos mucho de Pepelu, porque a él sí que no le veíamos un recambio, porque José Luis Gallá es Gallá, o sea, no, está fuera de toda comparativa. Pero por lo menos teníamos la esperanza de que Jesús Vázquez, si jugaba, pudiera dar un rendimiento alto, ¿no? Luego, es verdad que la enfermedad que tuvo Jesús, porque yo creo que no es una lesión, sino es una enfermedad, pues ha ralentizado todo mucho. La distancia sigue siendo muy grande entre Gallá y Jesús Vázquez. Claro, ha venido esta racha en que tú necesitas competitividad, experiencia, tus jugadores top. Contra el Betis no está Gallá, ayer no está Mamardashvili, no está Gallá, y el Valencia está con pinzas para suplir las ausencias de esos futbolistas que tú has dicho. Porque desde el principio a Pepelu lo vimos venir enseguida. Enseguida Pepelu entró y ya vimos que era fundamental y esencial. Y Cristian Mosquera se lo ha ganado con el paso de las semanas. Pero es que quitas esos cuatro futbolistas y realmente, con que te falle uno, el equipo ya baja mucho. Sí, sí. Y Hugo Duro te ha estado compensando porque ha estado un rendimiento excepcional toda la temporada.
Muy por encima de sus posibilidades. Lleva 13 goles en Liga y está dando un rendimiento con y sin balón brutal. Nada que reprocharle, todo lo contrario. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué Hugo Duro vamos a ver en las siguientes ediciones? Porque venía de hacer un gol la temporada pasada. Insisto, hay una evolución en Hugo Duro, una confianza por parte del entrenador, en este caso Rubén Baraja, una autoconvicción por su parte de ser el 9 titular del Valencia y trabajar por mantenerse en esa posición de privilegio, pero a mí me genera muchas dudas. E insisto, les doy mucho mérito, pero esta es la realidad.
Sí, pero Hugo, esa es la realidad. Pero...
Tú vas a decir, ¿te tiene que dar para ganarle al Deportivo a la vez?
Sí, no, pero por la pregunta
que
le hacías a Iván de qué nota le ponía la temporada, nosotros podemos ponerle la nota de Valencia que nos dé la gana. Uh-huh. O sea, le podemos poner un 5 porque nos parece lamentable que sea permanecer. Pero es que aquí tenemos una desgracia, que es que el que manda o los que mandan a la temporada del Valencia le van a poner por lo menos un 8.5 o un 9. Uh-huh. Porque la temporada del Valencia es de 8.5 o 9. Nos puede gustar más o menos, pero...
Bueno, es que yo le doy un 8. O sea, para mí es de notable alto. O sea, con los mimbres que tiene,
sí.
Para mí es de 8.
Oye, déjame que le pregunte, como antes ha dicho 7.5 al
no,
final.
No, tiene que estar...
Un 9.2.
Vale, 9.2.
Sí. Pero bueno, escucha, pero llevamos diciendo esto. Yo recuerdo que lo hemos hablado. Llevamos diciendo esto con Baraja. No, pero digo que llevamos diciendo esto con Baraja tiempo. Que esto era un milagro. Y que la Champions era
matriculada.
La Conference
no
era matriculada honor.
Pues yo te digo, a mí no me parece ningún milagro. Porque tú quedar fuera de Europa y quedar por detrás de Betis, Villarreal, Atlético, tal, me va a parecer lo normal. O sea, con la plantilla que tiene, me va a parecer lo normal. Tienes que quedar por delante.
Ahora mismo estás por encima de plantillas
sí,
que
solo Villarreal.
Para mí, no,
Sevilla.
Para mí Osasuna no tiene mala plantilla y tiene ya un grupo hecho con un entrenador que los conoce bien.
Yo es que Sevilla jugará Champions y lo que queráis, pero ahí me empiezan a definir por ahí Luquevacchio,
claro,
si no sé quién,
no te gustan,
Asomé
por rendimiento,
y no sé qué, y me
sí,
parece...
Hay mucho Ocampo,
¿no te gusta?
Bueno,
hay mucho
sí, claro, Pufo. Que es el mejor.
Pero
no, Navas con 100 años.
Ocampos, Nesiri, ya quisiera yo Ramos
más
aquí.
Asistencias que Fulquier y Correa juntos.
Además, no puede acabar un partido, pero bueno, que dicho esto, yo creo que...
Campeones del mundo, Acuña, o sea, quiero decir,
dicho esto, yo creo que la nota, vosotros, yo le ponéis demasiado. A mí no me parece que para poner tan buena nota desde fuera. Una cosa es la que le pongan dentro.
Que, o sea, que es un fracaso.
Que
sí. No,
y
no
por cierto, ¿no? Que no quiero que se me escape, aviso a navegantes ya a que hoy que es 6 de mayo, uh-huh. La declaración que has puesto, Hugo, de Corona, diciendo que apenas podría cambiar, no cambiaría significativamente entrar
estar en Europa.
Europa
o no.
Vayamos haciéndonos la idea ya, y lo digo para no levantar, o sea, para no pasarnos todo el verano igual. Que esto es lo que hay, ¿eh? O sea, que esto es lo que hay. Que nadie espere nada más. Esto es lo que hay. Y no va... O sea, sí, con Europa, te dice el director deportivo que no hay cambios significativos...
Que no va a cambiar.
Imagínate...
Esta es la triste realidad.
Imagínate sin Europa.
Esta es la
triste realidad.
Por lo cual,
entendamos ya lo que nos quieren decir al día 6 de mayo.
Si te recuerdo, que lo he dicho antes, que viniendo de una temporada que hasta la última jornada estuviste peleando por eludir el descenso, solo ha descendido una vez en su vida el Valencia Club de Fútbol. En la última temporada, en la 22-23, el Valencia estuvo hasta la última jornada peleando por eludir el descenso. Y llegó el verano del 23 y no hubo inversión. Se acertó con el fichaje de Pepelu y todo lo demás fueron cesiones o los 5 millones malgastados en Senk. Tú imagínate esta temporada que vienes de estar peleando por meterte en Europa y habiendo revalorizado a un montón de chavales que estás fabricando tú. ¿Qué podemos esperar? Pues podemos esperar, ya lo adelanto, ya lo venimos contando, saldrá Mamardashvili, seguramente llegue Dimitrievski, vamos a ver si pueden retener a Mosquera si no llega una oferta importante, como venimos informando en COPE desde hace tiempo, que el Atlético de Madrid, el Milan y otros clubes grandes europeos ya están preguntando con interés por Cristian Mosquera. Se irá Javi Guerra seguramente a la Premier con una oferta que están trabajando porque se traiga desde hace un año. Y luego, si hay una buena oferta por Hugo Duro, vamos a ver qué pasa. Y los recambios será piezas que te puedas ir encontrando por el camino de jugadores a coste cero, con un salario bajo. Ese es el Valencia al que vamos. Y rezar porque Jesús Vázquez siga con su progresión, Jarek adelante los plazos, Fran Pérez mejore en la toma de decisiones, Diego López tenga un poco más de gol. Esta es la realidad, la triste realidad del por llamarlo algo, proyecto del Valencia Club de Fútbol Meriton Holdings.
Ahí es donde voy, por eso repito la frase que dije hace una semana, lo mejor que le puede pasar al Valencia de cara a la temporada que viene es mantener esta plantilla, porque solo puede ir a peor. A mejor, yo no creo que vaya. Van a salir jugadores importantes y el Valencia no va a tener un central de ese nivel.
Eso era teoría de Gattuso, por eso empezó como un loco a decir que había que renovar a todo el mundo, a Guillamón, a Diakabí, a Lato, porque
que es un poco
decía,
el mensaje
los voy
de Baraja.
A perder, los voy a perder y a ver qué me van a traer.
Van a ser peores lo que me traigan. Claro,
pero es un poco el mensaje de Baraja en cuanto a estamos construyendo, los jóvenes, los procesos, hay que hacer un equipo.
Baraja está haciendo lo que os conté yo a falta de 8 jornadas para el final del campeonato. De cara ya a la próxima temporada, ir adelantando esos procesos que tú llamas. Meter a Jarek, meter a Jesús Vázquez, mantener en el centro del campo a Javi Guerra, Diego López, Fran Pérez. El ir viendo qué jugadores le van a poder valer de cara a la próxima temporada de los que están, entre comillas, por saber si tienen hechuras para mantenerse en la primera plantilla. Y Baraja ya está con esa visión desde hace jornadas.
Por cierto, hablando de Baraja y de la forma de jugar, yo creo que Baraja no le gusta cómo jugó ayer su equipo. No le gusta. O sea, yo creo que él es fiel al 4-4-2 y con un perfil que me sabe mal decirlo. Pero
descanso sentó Almeida por decisión técnica.
Es que no queremos chocar
Almeida,
contra el muro.
Yo no sé si los que estuvisteis en el campo os fijasteis. Almeida se tiró toda la primera parte gesticulando, yendo, tratando de colarse entre líneas en la defensa del Alavés a la espalda de para tratar de recibir, perfilarse y que pasara el fútbol por sus botas. El Valencia circulaba mucho pero no filtraba y André Almeida gesticulaba mucho, se quejaba, hacía aspavientos hacia sus compañeros, nada ostensible, pero se le notaba que no estaba cómodo campo. Y al descanso llegó Baraja y dijo, velocidad, Diego López por dentro, Canós por fuera, fuera André Almeida. Me salto ese paso.
Es que fíjate que Baraja al final lo confirmó.
Muy bien,
el
tu
sábado.
Teoría.
Sí, es que,
Baraja lo confirmó el sábado.
Pero que no pasa nada porque Baraja sea un entrenador que le guste más defender que atacar.
Defender y correr.
Claro, pues es que no pasa nada, pero nos empeñamos
así
ahí.
Así se han ganado ligas, ¿eh?
Claro, pero nos empeñamos en que no juega así y él hasta cae en la tentación de no jugar
el propio,
así.
El propio Baraja dijo el sábado, Jaremczuk le falta fútbol, no está al 100%, lo dijo Baraja el sábado.
Ya lo sé.
Entonces, yo creo que si no, no tenía ninguna duda en meter a Yarensu porque es el planteamiento que a él le gusta. Y ojo, le dicen, bueno, ¿te planteas 4-4-2 con Yarensu o no está para jugar y cambias el sistema? No, dice una cosa, nuestra estructura es 4-4-2. Si Almeida luego aparece un poquito más por dentro porque Yarensu tiene otro perfil y demás, bien, pero mi estructura es 4-4-2, yo juego así y luego contragolpeo, que es al final donde más cómodo se encontró el Valencia.
¿Queréis apuntar algo más de este Deportivo Alavés Valencia y de lo que está por venir?
Que lo de los árbitros solo se soluciona si de verdad quieren los clubes. Si los clubes no quieren, porque llegará verano, cada uno se irá a Ibiza, Formentera, a donde les dé el dinero y se olvidarán de todos los árbitros.
¿La solución es?
Y en septiembre,
¿la solución cuál es? Que
cambiar el estamento arbitral.
Pero es que los clubes, es que nos olvidamos.
Porque Melero López iba ayer perdido, ¿sale?, por Mestalla. Hubo una acción que es un balón que tiene que dar a bote pronto en el área, no sabe dónde está, le dice por el pingañillo el cuarto árbitro, ¿dónde vas? Que no es ahí, que es en el área, dásela al portero. Se gira, pulgar arriba, con el asistente iba loco con los dos asistentes. Por cierto, casi se me olvida, a nivel arbitral, bajó Gallá. Bajó el capitán del Valencia ayer al vestuario para animar a sus compañeros y decirle que esto no ha acabado y que lo estamos haciendo muy bien y que quedan cuatro finales para levantarlo. Pero bajó cabreado, no con el cable pelado, pero sí como capitán, cruzándose con uno de los asistentes, el que estaba en la banda del fuera de juego posicional, y mantuvo una charla de capitán con el asistente para decirle no interviene Peter Federico. La teoría que decíais, que no afecta a Peter Federico en la acción del fuera de juego posicional en el gol de Diego López. Y luego aprovechó, se cruzó con el otro y le dijo que era saque de puerta y no córner, pero bajó y antes de pasar por el vestuario, bajó porque estaba en el palco de autoridades viendo el partido, bajó por la escalerilla de Caracol. Y no se lo, a mí me dicen que estuvo muy, muy amable, muy sereno, pero sí ejerciendo un poco de capitán de por favor, ya está bien, porque son acciones claras, y que además les invitaba, cuando lo veáis, me daréis la razón. Veréis que Peter Federico no interviene, no molesta, y que es pelota de Giuliano y no de Senk, era saque de puerta y no.
Entonces,
y no
Pedro, la solución, por lo que decís de cambiar el estamento arbitral, es que suban todos los árbitros de primera red y caigan todos los de primera división.
Yo lo que digo es que los clubes con su pan se lo coman, porque la Liga de Fútbol Profesional es de los clubes. Pueden tirar a Tebas el día que quieran, pueden cambiar lo que quieran, pero no quieren porque carne perro no come perro. Y ya está.
Sí,
y
pero
no
van a hacer nada. ¿Qué tienen que hacer los clubes? ¿Qué es lo que tienen que hacer exactamente?
Una revolución de verdad. De
pero si una revolución
quieren,
¿para
pero
qué?
Que no quieren porque hoy está Corona y pasado mañana está no sé quién. Porque hoy está Solís y pasado
pero
mañana está
revolución
no sé quién.
¿Con
y el
qué
Levante
fondo?
Estaba aquí Guatán y hoy está Danvila. Y pasado mañana se han olvidado. Es ladrar hoy para luego no hacer nada.
Se tendrían que plantar por tantas cosas.
Claro.
Pero plantarse para qué en lo arbitral. Para que no beneficien a Osasuna en un Osasuna Cádiz.
Pues en lugar de ir los clubes de manera
uno
individual,
uno,
con un tuit, con un comunicado, con una declaración,
echar al árbitro que no les guste
todos y llegar allí y decir,
claro,
oiga,
todos. Pero si no, se quejan todos los equipos, los 20,
que,
los 20
no
equipos se sienten agraviados
algo
por los árbitros.
Que hagan algo,
como no pongan
no
una
nada.
Máquina.
Lo único que hacen es que lo de los horarios, otra milonga. Luego llega verano, nadie dice nada. Ya está, si es que es todo
pero
lo mismo.
Yo creo que el problema
del
Valencia ayer no es el árbitro, es el reglamento. La aplicación del reglamento, que se cambia, lo ha dicho Baraja también con el tema de las manos.
Disparidad de criterio,
los cambios.
Es que
nadie entiende el reglamento.
El reglamento era el mismo, en Montjuic, en Mestalla.
Lo dejo en alto, mañana seguimos hablando de esto. Hay más noticias que contar en 30 segundos en COPE.
Big Mac Aldino, 100 años construyendo contigo.
Atención conductores, ¿buscas estilo, rendimiento, tecnología a un precio increíble? En MGB Data Import tenemos la solución. Llévate el MG ZS por solo 14.690 euros. Además ya puedes hacer la prerreserva del MG3, nuestro nuevo híbrido autorrecargable. Visítanos en la avenida Maestro Rodrigo 26 en Valencia. MG, de verdad Import.
Hablamos de nuevo del Levante, que se impuso el viernes al Villarreal B por 0-3, pero que ha visto, Pedro, cómo apenas dos resultados de sus rivales le han favorecido para acercarse a la lucha por el ascenso.
Esta mañana, el resumen para mí, hablando con una persona del vestuario, Hugo, era clara la cosa. Ganar los cuatro partidos y esperar el tropiezo de alguno, que yo creo que ganando los cuatro te va a dar para meterte en playoff, lógicamente, y el sexto, pero te va a dar. Pero las cuentas son esas, en el vestuario ya lo tienen claro, nada de no un empate contra el Eibar, no sé qué, nada, ganar y ya está.
Dos noticias más. La primera, ¿qué sabemos de Álex Muñoz?
Pues Felipe es bastante pesimista, o lo era por lo menos, cree que no va a poder contar con Álex Muñoz por una lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda los próximos cuatro partidos, los últimos. Él es un poco más optimista, estamos pendientes de las pruebas.
¿Se reúne hoy el patronato?
Sí, esta tarde, para nombrar oficialmente, si la Fundación lo aprueba, a esos dos consejeros de consenso, Alberto Villanueva del Frog y la consejera nueva sería María Villanueva.
Contado aquí en la sintonía de la cadena COPE. Y cerramos con el polideportivo que hicieron las chicas en fútbol, Iván.
Derrota del Valencia 0-2 contra el Eibar y victoria 4-3 del Levante contra la Real Sociedad.
Hay vida, hay esperanza, gran victoria del Alcira Fútbol Sala, Pedro.
Ganó 4-3 de forma agónica en el último instante a Quesos, Manzanares. En la última jornada se lo va a jugar contra el Betis en su pista, pero depende de otro resultado.
Y en balonmano ya descendido desde hace semanas, Fermín, que hizo Fertiberia Puerto Segundo.
Pelear hasta el final, pero perder como casi siempre, 28-33 contra el balonmano Cuenca. Solo le quedan ya dos partidos de suplicio en la Sobal.
Llegamos a las 3:30 de la tarde. Hasta mañana nosotros no tendremos el suplicio de aguantarnos a nosotros mismos aquí en la redacción con el gran Javi García, los mandos técnicos. Se quedan en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena COPE. Buenas tardes, adiós.